controversia con programas de USAID en Cuba. En Venezuela, abogados defensores de Leopoldo López solicitan investigar presunta tortura. Y este lunes comienza la primera reunión cumbre de Estados Unidos y países africanos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Les habla Alejandro Escalora en sustitución de Leonardo Bonet. Otro escándalo que cuestiona los métodos utilizados por la Agencia Estadounidense de Cooperación y Desarrollo, USAID, sacude a la administración Obama. El epicentro nuevamente es Cuba y las revelaciones son producto de una investigación realizada por la agencia de noticias AP. Tenemos detalles con Lina Correa.
Tras la nueva investigación publicada por la agencia de noticias Prensa Asociada sobre un segundo programa que involucraría prácticas de espionaje en la isla, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, negó categóricamente que el programa al que se refieren las revelaciones sea secreto o encubierto.
En el mismo sentido, el Departamento de Estado salió en defensa del trabajo de la agencia en Cuba.
USAID, como mucha gente sabe, incluyendo los gobiernos alrededor del mundo, tiene una larga historia de apoyo a la democracia y los derechos humanos. Hay lugares en los cuales estos programas, incluyendo programas en Cuba, operan de manera discreta para ayudar a salvaguardar la seguridad de quienes están involucrados. Este es un programa que ha mantenido información disponible. El programa estaba involucrado con asuntos locales independientes del gobierno cubano.
Esta es la segunda investigación de la agencia de prensa asociada que pone en tela de juicio la legitimidad de los métodos usados por USAID en Cuba. Así describió a La Voz de América vía Skype, lo que busca la denuncia periodística, justamente uno de los periodistas que participó en el desarrollo de la investigación.
La información que nosotros tenemos de documentos y de entrevistas en 6 países con los estudiantes es que sí había alguna advertencia de peligro, había protocolo de seguridad, pero que no debían mencionar USAID ni el contratista Creative Associates si estuvieron si fueron detenidos por la seguridad cubana.
Pero la investigación de la agencia de noticias también concluye que en varias ocasiones la integridad física de los jóvenes participantes estuvo en inminente peligro.
Estaban solitos. Si pasaría algo a ellos, no hubieran poder contar con el respaldo del gobierno estadounidense. Por eso decimos que era una operación encubierta.
Tras la publicación de la investigación, similar a la que puso en evidencia la operación Sunsuneo, la agencia de noticias también cuestionó las reacciones del Departamento de Estado y de USAID.
Entrevisté a una viajera peruana, los organizadores de la parte peruana no quieren hablar conmigo, se escondieron. Y si ellos se esconden, ¿qué dice eso, no?
Entre algunos legisladores, las revelaciones generaron reacciones encontradas.
Que USAID está usando medidas para promover la democracia en Cuba no es ningún secreto. Nosotros tenemos que mantener la presión al régimen castrista y seguir apoyando al pueblo cubano, quienes viven bajo presión cada día.
Hemos llegado a ser más descarados o francamente insensibles en la manera en que estamos tratando de afectar la política allí. Eso simplemente no funciona y pone en riesgo nuestra misión alrededor del mundo.
El desconcierto es total entre algunos de los jóvenes contactados en la isla, con mayor razón, si se tiene en cuenta que en Cuba está prohibido por ley participar en los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Lina Correa, para La Voz de América.
En Venezuela, los abogados defensores y familiares del líder opositor Leopoldo López y del exalcalde de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballos, solicitaron que se abra una investigación por las presuntas torturas que sufrieran sus defendidos en la cárcel militar donde permanecen detenidos. Álvaro Algarra está en Caracas con más detalles.
Luego de más de 4 meses privados de libertad, el equipo de defensores y familiares de los dirigentes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos acudieron hasta la sede del Ministerio Público para denunciar presuntas torturas en su contra, en el sitio de reclusión.
A pesar de que los quieren doblegar, nosotros seguimos firmes y con fe. Hagan lo que hagan, no van a doblegar a Leopoldo López y a Daniel Ceballos. ¿Saben por qué? Porque ellos representan la voluntad popular del pueblo de Venezuela.
Por su parte, Patricia de Ceballos, esposa de Daniel Ceballos, declaró a La Voz de América que no están pidiendo ni rogando nada. Simplemente exigen que se cumplan las leyes y normas en cuanto a los procesados penales.
que se respeten sus derechos humanos, que se respeten sus derechos como personas, como venezolanos, que son allí presos políticos y que tienen un trato totalmente discriminatorio en comparación con los otros internos de este centro militar.
En tal sentido, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, rechazó los señalamientos de presunto trato cruel en contra de los dirigentes.
No golpearon a nadie. Y salieron, lo golpearon y vamos para la corte. ¿Por qué no se hicieron el examen con el médico forense? ¿Por qué no aceptaron que el forense les hiciera los exámenes para determinar si estaban golpeados?
Y mientras se desarrolla otro problema, en cuanto a lo que muchos consideran son presos políticos y la crisis interna en Venezuela, el dirigente del Partido Socialista Unido, Aristóbulo Isturiz, hizo un llamado a la oposición para que se exprese en favor del pueblo palestino y en contra de la guerra.
Le pedimos a los dirigentes políticos de oposición, a los comunicadores, que todo el mundo se exprese. El que hoy no se exprese en favor de Palestina no tiene derecho a hablar más nunca en su vida, porque es un indolente y un insensible.
Desde Caracas, Venezuela, para la Voz de América, Álvaro Algarra.
Y ahora Álvaro Algarra continúa hablando con Gonzalo Abarca de El Mundo al Día.
Y con nosotros desde Caracas, vía Skype, Álvaro Algarra. Álvaro, la organización Reporteros Sin Fronteras emitió un informe muy crítico este lunes sobre Venezuela. ¿Qué dice el informe?
Efectivamente, en un informe sobre la situación de la libertad de información en Venezuela, la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras explica que el escenario se ha vuelto más hostil para la prensa independiente debido a los múltiples ataques a periodistas, además de la evidente censura de diferentes grupos mediáticos. De igual manera, el documento señala que la venta de 3 grupos mediáticos más importantes del país ha generado cambios en la información venezolana que conllevan a la censura.
Ahora, aparentemente la economía de Venezuela sigue por mal camino según la CEPAL. Amplíanos, Álvaro.
Gonzalo, las noticias sobre la economía venezolana no son para nada alentadoras. Y es que después de registrar un leve crecimiento de 1.3% en 2013, de acuerdo con las últimas proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la economía de la nación sudamericana registrará una contracción de 0.5% en 2014. Cabe destacar que el estudio arrojó que se recortó la proyección de crecimiento para la región desde un 2.7% calculado en abril hasta un 2.2%. El crecimiento en 2014 estará encabezado por Panamá, con un alza en su PIB de 6.7%.
Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias. Álvaro Algarra desde Caracas, informándonos con lo último que sucede en esa nación sudamericana.
Hoy comenzó la primera cumbre de Estados Unidos y los países africanos. Unos 50 mandatarios de África y el presidente Barack Obama estuvieron aquí en la capital reuniéndose, donde se van a concentrar principalmente en encontrar maneras para fomentar el crecimiento económico de esa región. Alberto Pimienta nos informa.
Los eventos en torno a la cumbre comenzaron este lunes con el líder de la diplomacia estadounidense John Kerry instando a los países africanos a que ataquen la corrupción para que así las economías puedan florecer y uno de los problemas más graves en ese continente pueda ser pulverizado, la pobreza.
La lucha contra la corrupción es una parte definitiva, fundamental de ese proceso. Para ello hará falta valor y sí, a veces significa asumir riesgos. Pero la lucha contra la corrupción eleva más que el balance económico de un país. La transparencia y la rendición de cuentas atraen mayor inversión.
La cumbre Estados Unidos y África es la primera de su tipo aquí en Washington desde que el presidente Barack Obama tomó posesión en 2008.
El evento, que durará 3 días, traerá alrededor de 50 jefes de Estado para discutir sobre comercio, seguridad y educación. La Casa Blanca tiene planteado develar $1,000 millones en inversión, más fondos para el mantenimiento de la paz y miles de millones de dólares para programas alimentarios y energéticos.
África es el nuevo centro de crecimiento global.
Y al cierre, James Brady, que fuera secretario de prensa del presidente Ronald Reagan y quien resultara gravemente herido en el atentado que el presidente Reagan sufrió en 1981, falleció este lunes, informó su familia. James Brady tenía 73 años. Es todo por el momento. Les informó Alejandro Escalona desde la capital estadounidense.